gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos amigos a Sálvalos, su programa de la tarde de los jueves. Nos alegramos de tenerles al otro lado, estamos contentos de tener este programa hoy. Tenemos una hora por delante para estar con ustedes y estaremos encantados y deseamos de todo corazón que pasen un buen tiempo con nosotros hoy, que Dios bendiga sus vidas. Como saben, este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche. Y desde aquí, amigos, queremos decirles que están ustedes invitados a nuestros cultos, especialmente el culto de celebración, los domingos a las 11:30. Si quieren saber más de nosotros, entren en nuestra página web iglesialasaguilas.com o en nuestras redes sociales. Así es que aquí, delante del micrófono, Manuel Cerezo, pastor de la Iglesia de las Águilas y acompañado, como siempre, por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Estoy bien, contenta de saludar a todos nuestros oyentes una semana más.
Fenomenal. Pues saben, amigos, que ustedes pueden dejarnos algún mensajito y lo leemos al final. Si ustedes nos dejan un mensajito sobre el programa, alguno de los temas que tratemos, o algún comentario que quieran hacernos, será muy bienvenido. Y al final, Carmen los leerá. Así es que, nada, vamos a ir adelante y vamos adelante pues con los titulares de hoy, Carmen.
Pues sí, comenzaremos nuestro programa haciendo una meditación sobre el versículo del día que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, capítulo 16 y versículo 10. Y a continuación tendremos nuestro espacio, la entrevista. Y hoy entrevistaremos a Susana Feito. Susana es miembro de la junta directiva de AESVIDA, que es una asociación pro vida de carácter evangélico. Después tendremos, como siempre, una reflexión bíblica sobre el tema que vamos a tratar con Susana. Seguidamente hablaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer las últimas noticias sobre nuestros hermanos que forman parte de la Iglesia perseguida en todo el mundo. Y terminaremos con un breve mensaje de salvación. Pero todo ello vendrá acompañado de buena música. Y en este momento les dejamos con el primer tema musical.
Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan, tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo canto de la bondad de Dios.
La bondad de Dios, una canción preciosa, últimamente está escuchándose mucho y está siendo de mucha bendición por, en este caso, Essential Worship. La bondad de Dios, tu fidelidad sigue persiguiéndonos, gloria a Dios, ese es nuestro Dios, amigos. Les recordamos que pueden interactuar con nosotros dejándonos un mensajito en el WhatsApp 630-04-15-54, 630-04-15-54. Háganos algún comentario sobre el programa, qué les parece, etcétera, etcétera. Así es que vamos adelante, son las 5 y 8 minutos de la tarde y comenzamos con nuestro versículo del día. Y lo hacemos con el Evangelio de Lucas, el capítulo 16 y versículo 10, que Carmen nos va a leer ahora.
Que dice así: y el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto.
Yo a veces me maravillo de escuchar a la gente que habla de los corruptos. Los corruptos políticos, los corruptos empresarios, los corruptos no sé qué. Simplemente porque ellos manejan muchos millones y entre todos los que manejan muchos millones, pues siempre hay gente que, bueno, pues que hace malas cosas, ¿no? Y que acaba, pues, con síntomas de corrupción o con prácticas corruptas. Pero es curioso porque nosotros, como seres pequeños, económicamente hablando, políticamente hablando, digamos, hablando en autoridad, pues yo me di cuenta que nuestra sociedad es corrupta, pero desde los más pequeños hasta los más grandes, desde los más pobres hasta los más ricos. Entonces esto no es cuestión...
Desde la base hasta la cúspide.
No es cuestión de mucho dinero, es cuestión de principios. Entonces, si uno es fiel en lo poco, pues al final, si eres fiel teniendo poco, serás fiel cuando tengas mucho. Pero si eres fiel o eres infiel o no eres fiel teniendo poco, tampoco lo vas a ser con mucho. Así es que no es cuestión de mucho o poco, es cuestión de los corazones, ¿no?
Sí, la conciencia se educa, una buena enseñanza. Desde que somos pequeños, a tener temor de Dios y vivir sabiendo que hay un Dios en los cielos que está vivo y que lo sabe todo y lo ve todo y, bueno, nos observa para cuidarnos, pero también para enseñarnos y para controlarnos.
Dios es un Dios fiel y Dios quiere que sus hijos seamos fieles.
Claro.
Sea mucho nuestra responsabilidad o sea poca. Y no hay por qué tener menos responsabilidades menores, porque las responsabilidades menores hacen, ¿vale?, que mostremos nuestra fidelidad en ellas, de modo que si en algún momento se nos dan responsabilidades mayores y hemos aprendido fidelidad con nuestras responsabilidades menores, pues luego también lo seremos en las mayores, ¿no?
Tenemos el ejemplo en muchas compañías, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un hotel que ha ocurrido en más de una ocasión, que el Botones, el jovencito que entró siendo el Botones del hotel, pues acaba siendo el director del hotel, bueno, por su buen hacer.
Sí, gente fiel, gente que sirve,
claro.
Y que aunque tenga una poca responsabilidad, pero es 100% fiel en la poca responsabilidad que se le da.
Dios lo ve todo.
Hablando de fidelidad, pues hablamos de justicia e injusticia. Da igual, ¿no? O sea, nos quejamos a veces de la justicia de los jueces, nos quejamos tal, pero nosotros somos injustos con la gente de a nuestro alrededor. Claro. No nos ponemos en su lugar, les juzgamos inadecuadamente, les criticamos ni siquiera antes de conocer bien las cosas.
Cada uno va buscando lo suyo propio.
Efectivamente.
Y no piensa en
Entonces,
los de al lado.
Yo pienso que todos podemos caer en estas circunstancias y Dios nos da la oportunidad de ser fieles o de ser justos con las pocas responsabilidades que nos da. Amigos, los que están en una iglesia, si Dios te da la oportunidad de servir en cosas que a priori parecen como muy poquita responsabilidad, ten en cuenta que Dios te está preparando para cuando te den áreas de mayor responsabilidad y asimismo en la vida. Yo creo que la iglesia sin duda es un reflejo de la vida. Entonces, estas cosas muchas veces la vida nos da ejemplo en la iglesia y la iglesia da ejemplo en la vida. Entonces, siempre que Dios nos dé una oportunidad, siempre que Dios nos dé una oportunidad de servir y mostrar nuestra fidelidad o nuestra justicia en lo que hacemos, aprovechémosla, aunque sea de muy poca responsabilidad, porque Dios nos pondrá en responsabilidades más altas, ¿verdad?
Por supuesto.
Y bueno, amigos, la palabra se va a cumplir siempre. Si somos fieles, Dios nos honrará y nos dará mayores responsabilidades.
Porque Él es fiel siempre.
Amén. Pues amigos, les recordamos que están ustedes aquí en Dynamis Radio en su programa Sálvalos, el de la tarde de los jueves. A cargo de la Iglesia Evangélica Las Águilas, estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, muy cerquita del metro de Aluche. Y si usted quiere venir a visitarnos, pues estaremos encantados, nos gustaría conocerles. Nos encanta, alguna vez ha venido alguien, oiga, les he escuchado en la radio, pues mire, somos nosotros. El otro día pasó una persona cerca de mí y me oyó hablar y así se miró y dijo, uy, pues esta la conozco yo. Y me dijo, oiga, ¿usted es el de la radio de los jueves? Digo, sí, soy yo. Ya decía yo, es que le había oído la voz. Claro que sí, nos encanta encontrarnos con personas que nos escuchan y poderles dar un abrazo y saludarles. Así es que amigos, visítenos si lo desean, estaremos encantados y por supuesto sin ningún compromiso, sin ningún compromiso. Si no ve ninguna iglesia evangélica, pues nada, visítenos y conozcámonos. Y como son las 5 y 14 minutos, entramos en nuestra siguiente sección, la tertulia. Y nuestro tema de hoy tiene que ver con la manifestación Provida que se celebró el domingo pasado. Y para ello, pues tenemos a una de las personas importantes que asistieron. Además, representa una asociación llamada AESVIDA, es una asociación cristiana de carácter evangélico. Y ella es miembro de la junta directiva de AESVIDA y es Susana Feito. Así es que la tenemos al otro lado. Buenas tardes, Susana, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, a toda la audiencia, y encantada de poder contaros todo lo que pasó el domingo, que fue fantástico.
¡Qué bien! Me alegro mucho y gracias por poder disponer de estos minutos para estar con nosotros. A ver, la primera pregunta, por si hay algunos que no se han enterado todavía, pero ¿qué es AESVIDA? A ver, cuéntanos rápidamente qué es AESVIDA y luego entramos ya con la manifestación.
Muy bien, AESVIDA es una asociación pro vida dedicada a ayudar a las mujeres que están embarazadas y tal, que están pensando en abortar, ¿sí?, para poder ofrecerles toda la información que tenemos acerca del paso que quieren dar y las consecuencias que tendría, para ofrecerles toda la ayuda también que está en nuestras manos. Ah. Y más allá, con respecto a mujeres que ya dieron el paso en su día sin tener tal vez esta información, poder ayudar a las mamás que abortaron y también están sufriendo el síndrome post-aborto. Hacemos retiros donde ellas, gracias a Dios, son restauradas, porque la mano del hombre poco puede hacer en un daño tan profundo como es la pérdida de un hijo, y más de una forma voluntaria. Y en otro área también nos dedicamos a la sensibilización de cara a la sociedad del tema del aborto, lo que es, sus consecuencias y todas las mentiras que nos están arrojando sobre este tema continuamente en medios de comunicación, en escuelas, por donde vamos.
Bueno, pues mira, ya está hecha una buena introducción y pasamos, muchas gracias por ella, pasamos directamente a que nos cuentes un poco qué tal fue la manifestación del domingo pasado.
Pues yo creo que fue fenomenal. ¿Sí? Yo no me pierdo una desde hace muchos años. Ajá. Y es verdad que hace ya unos cuantos años, cuando estuvimos a punto de tener una reforma de la ley del aborto con Gallardón, se quedó ahí como en la mía de los labios, se llegó a una participación de unas 700.000 personas. Estuvimos en el escenario, además, haciendo cositas, y fue en Colón, y fue impresionante. Y parece que cuando esto se vino abajo, un poco también la moral tal vez de las personas pro vida, de salir a las calles, menguó. Y se vio un descenso en la participación. Pero yo te quiero decir que este año, con respecto al anterior, ha habido una participación impresionante. Bien. Se calcula que unas 50.000 personas.
Ajá. Bueno, más que la
ya sabes que los datos de los convocantes y de la delegación de gobierno ahí siempre están en lucha. Pero desde un punto de vista objetivo, que yo he estado en la del año pasado, y te puedo decir que doblaba la cantidad de participantes, y además nos hizo un día estupendísimo, donde todos nos quemamos con ese fantástico sol.
Eso siempre es bueno. Oye, ¿y había mucha entidad, o sea, mucha representación de entidades o de partidos?
Vamos a ver, la plataforma Sí a la Vida está compuesta por 500 asociaciones, de las cuales puedo suponer que había representación de muchas. Incluso vinieron autobuses de otras ciudades. Ajá. Y ahí estábamos, a Esmida, como parte de esa plataforma Sí a la Vida, y muchas más. Y luego, en cuanto a partidos políticos, fueron personas, yo en particular vi dos personas de Vox, a Rocío
Monasterio. ¿Estaba así?
Sí, estaba Rocío, y también estaba Iván Espinosa.
Mira, qué bien.
Sí, pero a modo particular, ellos no llevaban ninguna pancarta de su partido, tuvieron un... Porque esta manifestación, esta marcha, no tiene un símbolo político.
Vale.
Tiene un símbolo pro vida absoluto, sí. Yo creo que fueron discretos en ese... Y tal vez hubo más representantes de otros partidos, pero yo no los pude ver entre tanta gente, o no los supe reconocer.
Ya, vale. Bueno, pero de las entidades, pues si dices que hay más de 500, sí, estaban la mayoría representadas allí.
Segurísimo que estaban allí, porque se hizo, ya te digo, un esfuerzo por traer autobuses de otras ciudades, y había gente con sus lemas. En los testimonios que hubo en la plataforma, subieron dos mujeres que además contaban como equipos de rescate en la propia clínica, en las puertas, pudieron hablar con ellas y hacer que su decisión fuese por otro lado, porque allí estaba una embarazada y otra con su bebé en brazos.
Qué bien, bueno, qué bonito. Oye, y una cosa, ¿qué sensación percibiste tú entre los organizadores con respecto a esta nueva ley, que hemos vuelto atrás otra vez, y a la sentencia del Constitucional, por ejemplo?
Pues mira, esta nueva ley, yo creo que la sensación que hay entre los organizadores y entre la gente que pueda tener dos dedos de frente, solo con dos dedos de frente, se puede decir que esta ley es absurda, que no tiene un principio lógico, ya no digo ético, sino lógico, que yo con una hija de 17 años el otro día se quiso hacer un piercing en una farmacia y tuve que acompañarla, porque si no la dejaban, ¿sabes? No la dejaban. Y sin embargo, cosas tan fuertes como el aborto, cosas que estamos viendo también de cambios.
La ley trans, la famosa ley trans.
Esto, de verdad. Esto, yo digo, no sé, parece que muchas veces o la sociedad está un poco hipnotizada, ¿no? Y está hipnotizada con todo lo que escucha. Les ponen los ojos así como en círculo y se tragan todo. O hay miedo por levantar la voz, porque también es verdad que hay muchísima presión en el momento que vas en contra de lo que la manada dice, pero no llego a encontrarle una lógica. Y la sentencia del Constitucional es una pena, tantos años esperando justicia de los que pueden hacerla, y que no hayan decidido hacer lo que tenían que hacer, que es justicia.
Sí.
Es mi punto de vista. Creo que han tenido la oportunidad de hacer lo que tenían que hacer y no lo han hecho. Y realmente es decepcionante. Creo que no está todavía la batalla perdida. Hay algún recurso por ahí que tal vez se pueda hacer, porque incluso la forma de votar no ha sido la idónea.
Ajá.
Pero es verdad que es bastante decepcionante. Yo creo que cada vez más estamos viendo que la labor provida no va a estar ni en los políticos ni en la justicia, que va a tener que estar en nosotros, en el tú a tú, el de boca a boca, y el poder levantar esa voz que los que realmente tienen un megáfono en la mano no quieren levantar.
Bueno.
Y eluden su responsabilidad.
Pues sí, nos va a tocar a nosotros, a la sociedad.
Sí, Bueno, pues para eso estamos, para hacer luz del mundo, ¿no?
Sí. Y luego fíjate que, hombre, siempre puede quedar un rayito de esperanza. En Estados Unidos, después de 50 años, han echado para atrás la ley nacional, la han dejado a libre albedrío de los estados, con lo cual muchos estados han dado marcha atrás, ¿no?
Sí. Vamos, no podemos perder tampoco la esperanza,
claro, es verdad,
de que se pueda hacer una justicia humana también, pero hemos visto que está siendo difícil que la justicia humana salga a reducir, que tendremos que confiar en la justicia de Dios y que se haga a través de sus hijos o que realmente se pueda reflejar en los órganos institucionales, pero no eludamos nuestra responsabilidad de que hasta que esto pase somos nosotros los que llevamos la bandera.
Ajá. Oye, nos has contado algunas de las cosas que hacéis como Es Vida y yo quiero hacerte una preguntita. ¿Tenéis algún plan, alguna cosa prevista de cara al futuro? ¿Estáis haciendo algo en especial? ¿Sí?
Es Vida siempre tiene planes.
Sí.
Entonces,
qué bueno.
Los más próximos. Tuvimos previsto un flash mob en diciembre.
Sí.
Y a última hora se endurecieron los requisitos para poder hacerlo. Nos vino
por parte del ayuntamiento.
Por parte del ayuntamiento, porque lo que es el derecho de concentración lo teníamos asegurado, es algo constitucional.
Claro,
pero nos añadieron un punto de que, independientemente a ese permiso, teníamos que pedir permiso al Ayuntamiento de Madrid para tener un equipo de sonido. Ya nos pidió fuera de plazo.
Y te pedían 40 días como mínimo.
Exactamente, y esto nos supuso unos días antes. Entonces,
ya,
te suena, ¿no?
Sí.
Entonces, vamos a plantearlo ya de cara a la primavera, mejor tiempo, y también queremos hacer una ronda de conferencias para jóvenes en distintos sitios acerca del tema pro vida, que también pueda prepararnos el terreno para que ellos puedan asistir a ese flashmob que convoquemos. Estamos ahí. Y, por supuesto, siempre pensando en retiros post-aborto, con mujeres que se puedan apuntar para tener un fin de semana de restauración. Pues le digo que planes siempre hay.
Qué bueno. Pues, amigos, si ustedes quieren participar en algunos de estos planes, pues hablen directamente con Aesvida. Aesvida.org, ¿puede ser vuestra página web?
Sí, perfecto. Ahí pueden encontrar información.
Pues ahí está.
Teléfonos de contacto, email...
Aesvida.org, aesvida.org. Y una última, en un minutito, Susana, a ver si lo conseguimos.
Venga.
¿Nos puedes contar alguna experiencia bonita que hayáis tenido últimamente?
Uf, resumo, comprimo.
Sí.
Teníamos una mamá embarazada de 19 semanas, deseando tener a su hijo, matrimonio cristiano, rompe aguas, va al hospital, está allí ingresada, de 23 semanas y 2 días.
23 semanas, wow.
Y 2 días le dicen que tiene infección y la única opción que le dan es el aborto.
Mata al hijo.
Que sí, además la mujer pregunta que si pueden hacer eso sin su consentimiento.
Sí.
Le dicen que sí.
Toma.
Porque su vida corre peligro. Nos movilizamos, esperan Albacete. Da la casualidad de que allí tenemos una abogada que colabora con Aesvida. Tenemos también una matrona que nos ofreció toda la información y nos dijo que podía ser viable el embarazo. Así es que la abogada por la noche se presenta en el hospital. Se van a la policía, se presenta allí la policía, no les querían dar el informe médico.
¡Joder!
Al día siguiente todo cambió, ya no tenía infección la madre.
Anda.
Y empezaron a tener una actitud distinta.
Qué
y
vergüenza.
Están luchando ahora por la vida de ese bebé.
Qué vergüenza
la palabra.
Qué vergüenza.
Qué vergüenza. 23 semanas, 2 días, querían acabar con la vida de su hijo al día siguiente. Y no le daban más opciones, no les quisieron presentar el informe clínico, médico, de cuál era la situación. Nada.
Qué vergüenza de hospital,
pero,
de médicos,
totalmente,
de
sí,
profesionales,
pero mira,
qué vergüenza.
En el día nos pusimos como leonas a orar.
Muy bien,
en la que no podíamos estar en Albacete.
Qué bueno.
Los que estaban en Albacete se presentaron allí y tuvimos nuestra parte espiritual que pudimos hacer y nuestra parte práctica y gracias a Dios esa vida sigue adelante y se ha hecho.
Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa y muchas gracias y desde luego una buenísima noticia y unas noticias preciosas lo que nos habéis contado. Así es que amigos, si usted es cristiano o no lo es, da igual, usted puede ir a Aesvida. Si usted tiene una necesidad, preocupación sobre este asunto, puede acudir a Aesvida. Ellos siempre le van a asesorar para usted o para una persona que usted conozca. Así es que aesvida.org y seguro que ahí van a encontrar el apoyo necesario. Muchas gracias, Susana. Gracias por estar con nosotros. Que Dios os bendiga mucho en vuestra labor.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Otro, adiós.
Adiós.
Pues sí, amigos, ya han escuchado ustedes. Y ahora lo que vamos a hacer, después de esta tertulia o esta entrevista, vamos a hablar con Carmen para que ella nos cuente su reflexión. Carmen.
Pues sí, yo he estado muy atenta a todo lo que Susana nos contaba en esta entrevista acerca de las mentiras que nos están arrojando, tanto en el tema del aborto como en la eutanasia, que no ha dado tiempo para tratarlo, pero que también está dentro de la lucha por la vida. Y bueno, comentar que con esta nueva ley del aborto hemos vuelto atrás, porque es una ley absurda, que no tiene sentido lógico, como nos decía Susana, y la verdad es que para los cristianos y para todas las personas, los ciudadanos pro vida, ir en contra de la corriente es muy difícil. Y porque el mundo no quiere hacer justicia, no quiere hacer justicia a los más débiles, que son esas criaturas en el vientre de sus madres que no se pueden defender. Y bueno, pues la labor provida debe estar en el ciudadano de a pie, y somos los cristianos los que tenemos que estar ahí para ser luz en el mundo, como nos recordaba Susana. Y bueno, sí que es cierto que lo que ha ocurrido en Estados Unidos es un rayo de esperanza para nosotros. Y debemos confiar en la justicia de Dios, porque Él nos dice desde el libro de Éxodo, capítulo 20, desde los 10 mandamientos. Nos dice en el versículo 13, no matarás. Esa es una ley, un mandato, un mandamiento de Dios que no podemos dejar de cumplir sin llevar unas consecuencias muy graves. Y nuestra sociedad está sufriendo mucho por causa de estas maldades. Y ya es tiempo de que los cristianos nos levantemos y clamemos por justicia para defender, pues, a los más pequeños y a los más ancianos. Recordemos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo.
Pues muchas gracias, Carmen, por esta reflexión. Y amigos, perdón, les recordamos que está ustedes aquí en el programa Sálvalo, es de Dynamis Radio, de los jueves por la tarde, y estamos encantados de que ustedes estén al otro lado escuchándonos. Si usted se ha incorporado, pues nada, continúe, que nos queda un ratito hasta las 6 de la tarde. Aquí estaremos con todos ustedes. Y además saben que nos pueden dejar algún mensaje, si les parece bien algún tema, si quieren hacer alguna reflexión sobre otro, hacernos algún comentario, estaremos encantados. Por favor, que no sean muy largos los comentarios, y la verdad, pues que nos encanta recibirlos, y al final pues leemos algunos de ellos. Y les recuerdo que este programa está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas, que estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, Fuerte de Navidad número 19, que esto está muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul, y desde aquí queremos invitarles a que vengan, participen, nos conozcan y sin ningún compromiso puedan estar con nosotros y puedan conocer una iglesia evangélica. Si no han ido nunca a una iglesia evangélica, pues nada, estaremos encantados de que nos visiten, y además, no solo eso, sino que pues nos conoceremos, que es lo mejor que puede ocurrirnos, ¿eh? Conocer a nuestros oyentes. Y bueno, pues entonces continuamos con nuestra siguiente tema, la iglesia perseguida. Y como siempre tenemos con nosotros al otro lado a Antonio Amigo, nuestro pastor y misionero, que va a hablarnos hoy. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Antonio? ¿Qué tema nos traes para esta sección La Iglesia Perseguida? Buenas tardes.
Pues vamos a continuar con el repaso a la lista de los 10 países más perseguidos.
Bien.
En séptimo lugar está Pakistán.
Ajá.
En Pakistán, bueno, aproximadamente el número de cristianos es el 1.9%, digamos una cifra parecida, un porcentaje parecido al que tenemos en...
Un poco más que en España y todo.
En España,
sí.
Incluso, sí. Es decir, que son algo más de 4 millones respecto a una población de 212 millones. Los cristianos de Pakistán son considerados ciudadanos de segunda clase y sufren discriminación en todos los aspectos de la vida. Las autoridades reservan a los cristianos los trabajos considerados más bajos, sucios y degradantes, y siguen empujándoles a los márgenes de la sociedad. Carecen de representación adecuada en la vida social, en la vida política, y aunque el año pasado no hubo grandes atentados contra iglesias, se producen ataques casi constantemente a individuos en particular. Muchos no se sienten seguros para poder rendir culto al Señor libremente. Las tristemente célebres leyes sobre la blasfemia de Pakistán se dirigen contra todas las minorías religiosas, pero afectan especialmente a la minoría cristiana. El número de casos de blasfemia va en aumento, al igual que el de niñas cristianas, incluso de otras religiones minoritarias, también secuestradas, maltratadas y convertidas a la fuerza al Islam. Pakistán sigue siendo uno de los países donde es más difícil vivir como cristiano. El Parlamento rechazó un proyecto de ley sobre conversiones forzosas después de que los especialistas eruditos religiosos lo consideraran antiislámico y los políticos negaran su necesidad. El número de casos de blasfemia castigada con la pena de muerte sigue incluso aumentando vez tras vez. En Pakistán existe una epidemia silenciosa de secuestros, matrimonios forzados y conversiones forzosas de niñas y mujeres cristianas. Niñas de apenas 12 años, principalmente de familias pobres, son secuestradas, casadas a la fuerza, agredidas sexualmente y obligadas a convertirse al Islam, so pena de muerte. Tristemente es este el caso de Pakistán. Y en octavo lugar, y más brevemente, en Irán. En Irán solamente hay unos 800.000 cristianos, que representan el 1% de los iraníes. Irán está gobernado por un régimen islámico cada vez más estricto, que considera la existencia de iglesias en casa iraníes como un intento de los países occidentales de socavar el Islam y la autoridad. Cuando las personas de trasfondo musulmán se convierten al cristianismo, solo pueden reunirse en iglesias casa secretas. Corren un gran riesgo de ser vigilados, acosados, detenidos y procesados por delitos contra la seguridad nacional. Acusación que no está bien definida y de la que se puede abusar, y los dirigentes y miembros de las iglesias en casa iraníes han sido condenados a largas penas de prisión y malos tratos físicos y psíquicos también. A los cristianos iraníes se les prohíbe la educación, pueden perder su empleo y tener muchas dificultades para volver a encontrar trabajo. Para las mujeres la situación es aún más precaria porque la legislación iraní les concede pocos derechos. Por confiar en Jesús corren el riesgo de ser castigadas violentamente o divorciadas de sus maridos, y que les quiten incluso sus hijos si se descubre su fe. Existe una antigua historia de cristianos armenios y asirios en Irán. Estos están protegidos por el Estado, pero son tratados como ciudadanos de segunda. No se permite que los cristianos de trasfondo musulmán asistan a los cultos, ni que celebren su culto en la lengua persa, la lengua nacional. No es de extrañar que muchos creyentes iraníes se sientan obligados a abandonar Irán e intentar empezar una nueva vida en otro lugar. Apoyemos, oremos en esta ocasión por nuestros hermanos, tanto en Pakistán como en Irán.
Muy bien, pues gracias, Antonio. Y amigos, estamos con el séptimo país. Comenzamos con Corea del Norte, que es el número 1, el número 2 Somalia, el 3 Yemen, el 4 Eritrea, el 5 Libia, el 6 Nigeria y el 7, hoy hemos hablado de Pakistán con estas noticias que el pastor Antonio nos ha transmitido. Así es que el próximo día, amigos, estaremos hablando pues de los siguientes, el 8, el 9 y el 10. Y muchas gracias, Antonio, por haber estado con nosotros hoy, que sabemos que estás de viaje por ahí lejos, pero bueno, te has atrevido a conectarte y te lo agradecemos mucho y nuestra audiencia también. Un abrazo fuerte, Antonio.
Hasta el próximo programa, siempre con el favor de Dios.
Amén. Nombre sobre todo, nombre sobre todo, nombre. El canta la Iglesia Bautista Internacional, probablemente, IBI, en esta Sovereign Grace Music. Así es que, pues sí, bonita canción. Nombre sobre todo, nombre, el nombre del Señor. Gracias a nuestro técnico por estas canciones que nos ha puesto hoy. Y vamos adelante, continuamos con nuestro mensaje de salvación.
Jesus.
La canción decía nombre sobre todo, pero el tema de hoy que yo quiero hablarles es de que no hay otro nombre. Lo vamos a hacer a través de un texto de las Escrituras, que es un mensaje, es precisamente una predicación del apóstol Pedro. El apóstol Pedro, bueno, nada más llegar el día de Pentecostés y aquellas lenguas de fuego que se posaron sobre todos ellos, y bueno, pues aquel acontecimiento, que fue un acontecimiento muy importante, porque además se cumplían unos un número de días, 50 días en concreto, desde la Pascua, y bueno, pues allí era el día de Pentecostés, por eso Penta, 50, Pentecostés, y ahí hubo un derramamiento del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo predicó en esos días, dio un par de mensajes, y en esos mensajes el apóstol Pedro, en uno de ellos, dice lo siguiente, y leo en el capítulo 4, versículo 12. Dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, es una buena palabra que el apóstol Pedro pues tiene que, delante de los principales sacerdotes y judíos, después de esos dos mensajes, acababa de dar un mensaje muy parecido sobre este tema, pero aquí a los principales, el sumo sacerdote, pues estaban, les habían detenido, y entonces pues les decían que no predicaran y que no, en fin, que no predicarán en ese nombre. Les dijeron que no prediquéis en ese nombre, no anunciéis ese nombre. Pero ellos le habían dicho: Judas, vosotros sí, nosotros tenemos que obedecer antes a Dios que a vosotros. Y entonces, pues al final les metieron en la cárcel y les tuvieron que soltar, y bueno, pues finalmente volvieron a hacer su labor de apóstoles, seguidores de Jesús, discípulos, predicando el Evangelio, sanando enfermos y llevando sobre todo el mensaje de salvación a la gente desesperada que la había en aquel tiempo, como la hay hoy en este tiempo. Y dice que en ningún otro hay salvación, en ningún otro. Amigos, hay muchos salvadores, entre comillas. Desde los principios de la Iglesia ya empezó a haber gente que se separaba de la Iglesia considerándose ellos más ungidos que el propio Mesías, que el propio Jesús. Y bueno, verdaderamente el Señor ya advirtió esto en Mateo capítulo 24. Jesús dice que vendrán muchos en su nombre, pero que no creamos. Habrá muchos falsos Mesías, habrá falsos maestros, habrá muchos que vendrán en su nombre, pero Dios no les ha enviado. Pero hay, a lo largo del siglo XX, yo recuerdo, siglo XXI, pues quizá en este siglo he oído menos, pero el siglo XX fue un siglo en el cual hubo muchas personas que ellos a sí mismos se declararon que ellos estaban locos, claro, eran Mesías, ¿no? Pero también se han levantado pues otros con otra religión, otra postura religiosa de cualquier índole, que han dicho que ellos son los salvadores. Así es que hay muchos salvadores que se han proclamado salvadores en estos siglos, en esta tierra, ¿verdad? Y que han venido, pues incluso algunos, pues como una falsedad del propio Mesías. Jesús nos lo advirtió, como decía, y tenemos que estar alertas, porque hay muchas religiones, hay muchos líderes religiosos a veces. Acuérdense de la secta esa del Jones famoso este, que al final él era como un Mesías, y lo que hizo fue hacer que toda la gente, cuando les descubrieron, que toda la gente se tirara por un barranco y murieron no sé cuántas decenas de personas. O sea que hay gente, estas sectas pseudo-religiosas, pseudo-cristianas, que en algunos momentos lo que hacen es desviar la fe de las personas bien intencionadas. ¿Qué más dice? No hay otro nombre. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Amigos, la palabra de Dios ya nos anunciaba por los profetas 700 años antes de que ocurriera, ya nos anunciaban de ese nombre, de ese Mesías, de ese ungido, y le llamaban admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Tenía nombres. Los judíos llamaban el Mesías, el ungido, es decir, el ungido era el símbolo que se hacía echándole aceite sobre la cabeza de aquellos que iban a ser pues reyes, salvadores de la nación, encomendados por Dios, ungidos por los profetas para llevar una labor redentora de la nación. Entonces, aquí este ejemplo en el Mesías, el ungido, que es precisamente el significado de su nombre. Jesús significa salvador, ¿vale? Mesías significa ungido. Los nombres en el pueblo judío y más el Antiguo Testamento, pero también el Nuevo, tenían un significado auténtico que iban a marcar la vida de esa persona. Y a Jesús pues se le llamó así. Y además fue dado no por la obra o por el deseo de María o de su padre terrenal adoptivo José, sino que vino dado por el ángel. Y el ángel se lo dijo a José, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús, Salvador. Así es que también Cristo, uno preguntaría, ¿qué es el Cristo? Bueno, el Cristo es la misma palabra que mismo significado que Mesías, pero en griego, que era el lenguaje más usado, digamos, también en aquellos tiempos. Entonces, o de lo más usado, junto con el latín. Entonces, realmente esos nombres son los que definen quién es, en quién recayó el ministerio de la salvación de la raza humana. Y era en Jesús, en el Mesías. Y luego termina el apóstol diciendo, no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos o en que podamos ser salvos. Es el nombre de Jesús que podemos ser salvos. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Sí, amigos, la salvación es por Él. Le pertenece a Él. Él ha sido el que ha cumplido el mandamiento dado en las Escrituras para poder rescatar al pecador. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento, cuando alguien quería ser rescatado de sus pecados, tenía que ofrecer un animal en sacrificio, un cordero en sacrificio, cordero de la Pascua, la salvación, la redención de la persona, la liberación. Ese cordero de Pascua ofrecido cada año en esos periodos concretos. Ahora ya se acerca la Pascua de los judíos, que coincide en algunas ocasiones con nuestra Pascua, Semana Santa. Y entonces Él fue el que se colocó en la cruz como un cordero sin mancha para ser ofrecido por nosotros, para darnos salvación. Por eso el apóstol dice que no hay ningún otro en quien podamos ser salvos, porque no hay nadie que haya cumplido con la ley estrictamente que estaba anunciada, muriendo por todos nosotros, ocupando nuestro lugar, siendo aquel cordero con el cual nosotros podríamos pagar por nuestros pecados para obtener la salvación. Así es que, amigos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Palabras del propio apóstol Pedro. Así es que, amigos, yo les animo a que, igual que Cristo dejó los cielos para salvarnos y murió en la cruz voluntariamente por usted y por mí, que voluntariamente usted hoy se ponga delante de Él, pida perdón por sus pecados y le pida que venga a su vida, que le limpie y hágale el dueño y el Señor de su vida. Hágale su Salvador. Entréguele su vida para que Él la pueda salvar. Haga una oración sencilla. Una oración sencilla. Dios no es un Dios complicado, no necesita de rituales especiales para ricos o rituales especiales para especialistas, válgame la redundancia. Necesita solamente una confesión de fe concreta. Señor, creo en ti, creo en tu sacrificio en la cruz. Perdona mis pecados. te acepto en mi vida como mi Salvador, mi único, el único Salvador. Y si usted hace esa oración, amigo, le aseguro que Dios va a empezar a obrar en su vida a través del Espíritu Santo. Le va a dar su Espíritu y le va a guiar para que usted entre a la presencia de Dios. Y un día, quizá no muy lejano, pueda ir con Él para la vida eterna. Si usted ha decidido orar de esta manera, le animamos a que busque en las Escrituras, empiece a leer el Nuevo Testamento, todo el mensaje de salvación en los Evangelios, las primeras formas de vivir la Iglesia, el hecho de los apóstoles, o las cartas apostólicas, cómo las iglesias debieron organizarse y llevar adelante la doctrina enseñada para ser iglesias de la Biblia, no iglesias de los dogmas humanos, no iglesias de las religiones, sino las iglesias, la iglesia de Jesucristo, que sigue la palabra de Dios. Así es que, amigo, intente buscar una iglesia, intente buscar un grupo de gente donde crecer espiritualmente y ampliar todos sus conocimientos que usted está recibiendo probablemente a través de la radio y que seguro que va a ser de bendición para usted. Y terminamos. Muchas gracias por escucharnos y le pedimos a Carmen que nos lea alguno de los mensajes que hemos tenido hoy. Adelante, Carmen.
Pues voy a leer un mensaje de Amancio que nos dice: oramos por nuestros hermanos perseguidos en Pakistán y en Irán.
Amén. Bueno, pues gracias. Te echamos de menos, Amancio, la semana pasada. Te echamos de menos tu mensaje. Así es que muchas gracias por escribirnos de nuevo. Y gracias a todos los que nos han escuchado, aunque no nos hayan escrito. Que Dios les bendiga mucho, que tengan un buen fin de semana. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves, aquí a las 6 de la tarde, Dynamis Radio, en su programa Sálvalos.
Con el favor de Dios.
Amén.